Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Espero que estén bien, salvos y sanos. Y espero que la situación de COVID esté mejorando y se estén protegiendo y estén bien. Comenzamos, hacía tiempo, Berta Raval en los controles, Pete Peterson en la pizarra y Berta Raval, mi productora. Berta, hacía tiempo que no conversábamos con el médico. Hay que ir al médico, Berta. Hay que ir al médico. Y con nosotros tenemos a nuestro médico favorito, médico de este, doctor de este programa, el doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para Berta, para todo el equipo del programa y para los oyentes que están tanto dentro como fuera de Cuba con este arcoíris. Sí, hacía tiempo que no me hacían la visita acá a Madrid.
La última vez que hablamos estabas en Cuba.
Sí, la última vez estaba allá en la isla.
Y tuviste problemas saliendo, yo decía, pero ¿qué hace Nelson? Nelson está loco regresando, sí, a Cuba. Cuéntanos. Oye, esos problemas saliendo, ¿cómo fue eso?
Bueno, tuve problemas a la llegada que te lo relaté, y a la salida pues fue algo extraño, porque fue como el cine silente, ¿no? Porque no hubo palabras, no hubo mediación, simplemente fui a chequear a la rutinaria, el chequeo de migración. Tú sabes que tienes que ir, chequear, que te tiran la foto, comparan el pasaporte, todas esas cosas de rutina, aparentemente. Y bueno, y veía que el chico estaba impaciente, parece que le marcaba algo extraño la computadora. Y en una de esas, pues me dice, párate atrás de la línea, una línea roja que había, que había como también un muro ahí, un poste, algo así, que me recosté ahí. Y en eso empecé a llamar por teléfono y sale otra persona de unas oficinas que hay al lateral ahí. Los que han ido a la Terminal 3 del aeropuerto José Martí saben, a la mano izquierda ahí pegado a los chequeos de inmigración. Y nada, se llevó mi pasaporte, no me dijo nada, me dijo, espera ahí. Se llevó mi pasaporte y ahí me tuvieron una hora, justo una hora ahí parado ahí esperando sin respuesta, sin nada. Después salió el mismo hombre, le entregó al mismo muchacho el pasaporte, me llamó y entonces me hizo el chequeo, me dijeron puede continuar el viaje, pero no, ni me dieron una explicación de por qué me habían quitado el pasaporte, por qué me habían retenido una hora, ni nada. Ya yo estaba ya en contacto con encendiendo las alarmas, las alertas con todas las personas y demás que estaban preocupados por mi estancia en Cuba, pero bueno, no pasó a mayores.
Bueno, no lo hagas más, Nelson, por favor. Y nosotros éramos de los que estábamos preocupados por tu estancia en Cuba.
La estancia, bueno, fue una estancia, como siempre sabemos que estamos vigilados, tanto cuando vivimos dentro de Cuba por nuestro activismo y tal, y después que decidimos pues que nos forzan a salir de Cuba y que decidimos pues ir, ¿no? Pues también sabemos que la vigilancia es doble, porque ellos siempre temen que uno vaya a Cuba, no entienden que a veces uno tiene que ir por problemas, cuestiones familiares, cuestiones religiosas, por lo que sea. Y entonces, porque yo pienso que cada persona tiene derecho de regresar a su país, de visitar, de compartir con su gente, así no esté de acuerdo con la ideología o con lo que se esté viendo en su país. Entonces, nada, sabemos que siempre la vigilancia es cuando una persona decide irse y no seguir el yugo del comunismo y tal, pues sabemos que cuando regresa la vigilancia es triple. pero bueno, no la anoté tanto ni estuvo tan enmarcado en mi estancia. Por ese tipo, tengo que ser sincero, por esa parte, aunque sabíamos que estábamos vigilados y tal, no tuvimos ningún tipo de inconvenientes con ellos ni nada. Sí, lo que pude palpar de las carencias, el sufrimiento, las caras de angustia, todo lo que a veces uno lee las noticias y a veces parece hasta ciertamente que lo que estás leyendo o lo que estás viendo es ciencia y ficción, pero cuando lo vives ahí realmente puede ser hasta más aún, puede llegar a tener más implicación o puede ser más grave de lo que tú estás leyendo desde aquí, desde este grado, desde este lado, o lo que estás viendo desde este lado. O sea, que es más grave la situación de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que está viviendo el cubano de a pie.
Nelson, obviamente el mundo, la atención del mundo está sobre Ucrania en estos momentos. Cuba respaldando a su aliado, eterno aliado, Rusia, y el Vladimir Putin, el líder ruso. ¿Cómo queda parada Cuba en los ojos de las personas, por ejemplo, en España, respaldando a Putin?
Pues nada, lo que simplemente, es un respaldo que no tiene lógico, porque si es un país que supuestamente vende la propaganda de la paz, de siempre haber estado mediando, de ser un país pacífico, de buscar supuestamente, como ellos dicen, alternativas pacíficas y tal, estar pues respaldando una agresión, una intervención militar a otro, de una potencia, a un país, a otro país, pues nada, deja bien claro la doble moral con la que trabaja el gobierno cubano, y digamos el gobierno cubano, el gobierno de Venezuela, que también ha respaldado, y otros gobiernos que también no abiertamente han respaldado, pero que sí han virado la cara y no han pues denunciado la situación que está viviendo el pueblo de Ucrania, y específicamente esta invasión, donde no solo se han centralizado los ataques en objetivos militares ni en objetivos del gobierno. Ya en las últimas horas estábamos viendo que incluso los ataques ascendían hasta hospitales maternos, hospitales infantiles, a lugares donde la población civil, y que es lamentable que hoy en día todavía existan países y existan personas, porque inclusive cuando comenzó la invasión, que estaba conversando a través de las redes con un amigo mío que está dentro de Cuba, pues defendía la postura de Rusia. Yo todavía no puedo creer tampoco que existan personas que con el poder de información, con el poder de, estén defendiendo todavía la postura de Rusia, esa postura criminal y la postura de su presidente, que para mí no tiene otro calificativo, que es un psicópata y que es una persona muy malvada realmente.
Sí, el tipo de sufrimiento, ¿está estremecido el pueblo español? Es decir, ¿está en el mismo continente? ¿Palpas el miedo en Europa de lo que puede los resultados de esto, de esta agresión rusa hacia Ucrania?
Sí, el pueblo, pues sí, está primeramente hay muchos inmigrantes ucranianos aquí, por lo menos aquí en España, y hay una gran población de ucranianos. Y el pueblo español y todos los que residimos aquí en territorio español, pues nos hemos solidarizado, ha sido masivamente las protestas frente a las diferentes embajadas y consulados de Rusia aquí en España, en las diferentes ciudades, pues protestando masivamente contra esta actitud de su gobierno, no contra el pueblo, porque sabemos que el pueblo ruso también está en contra de esa invasión y que muchos rusos han sido arrestados, llevando a prisión por las protestas también en contra de su gobierno, o sea, sino contra su gobierno que ha tomado esa decisión. Y aquí, pues bueno, la incertidumbre, porque estamos muy cerca del conflicto y entonces esto está generando... no es solo el conflicto, llegan otros problemas, llegan las olas de refugiados, de personas desplazadas por este conflicto, que a esas personas hay que preparar una logística, hay que darle asistencia en todos los sentidos, humanitaria, de salud, y tal. Y también va a ser es una guerra que afectará la economía de Europa, y yo creo que también la economía mundial. Ya estamos viendo las restricciones que hay con el aceite, porque Ucrania era uno de los que exportaba el aceite de girasol. Vemos la subida del petróleo, ya estamos viendo la subida de la electricidad, porque como siempre el gigante eléctrico era lo que abastecía a Europa, era Rusia y tal, y el gas y tal, pues también eso se está notando. Entonces que eso está, no solo el conflicto armado que está destruyendo un país, porque está volviendo todas las ciudades en ruinas, ¿no? Yo creo que esas imágenes son muy tristes, es como un terremoto que ha pasado, o peor, sino también las consecuencias económicas, las consecuencias para la salud, porque después van a venir las epidemias, van a venir todas esas consecuencias que llegan después de una guerra, y que la recuperación no va a ser muy fácil tampoco.
Mencionaste a un amigo tuyo en Cuba que se respaldaba a la posición rusa. Sin embargo, muchos de las personas con quien yo he hablado en Cuba, y tal vez tú has tenido la misma experiencia, simpatizan, apoyan, o están en contra, por lo menos, de la agresión Rusia hacia Ucrania. ¿Esa ha sido tu experiencia o ha sido más apoyo a Rusia?
No, también. Te ponía el ejemplo de este amigo, porque también es una cosa, los medios, la información que...
Correcto.
Que ha transversado, que ha contado la historia como que el pueblo ucraniano son, o sea, que eran como delincuentes los que estaban haciendo todas esas cosas, o sea, que era una historia muy al revés, y por eso también eso puede, además que en Cuba llega, cuando estuve allí, hay un canal que es Rusia Today, que sí. Llega 24 horas en español a Cuba, igual que Telesur, o sea, que son... que la información le está llegando de las fuentes oficiales rusas.
Sí.
O sea, que ellos están viendo lo que Vladimir Putin quiera que el pueblo ruso vea, porque como Russia Today está transmitiendo todo eso en 24 horas a Cuba, pues también. Entonces eso puede desinformar. Pero por otra parte, me encontré muchos amigos que no, que leen, que se actualizan y que saben que y no apoyan para nada vimos muchas muestras también en La Habana, de estas personas que fueron a la embajada de Ucrania, que llevaron flores, que llevaron mensajes a los representantes diplomáticos, como también después fueron agredidos hasta por el propio gobierno cubano, o por los interrogados por la policía política y todas esas cosas, por solidarizarse con un país que está sufriendo las consecuencias de la guerra.
Definitivamente hemos visto mensajes posteados en Facebook de personas en Cuba apoyando a los ucranianos en este conflicto. ¿Tú crees que en algún momento también hemos visto en imágenes, obviamente, que el pueblo cubano no ve, por eso mismo que tú señalas, que está controlado los canales de información a todas las plataformas de información a Cuba, con la excepción de Radio TV Martí?
Claro.
Pero en algún momento yo creo que hemos visto imágenes de tanques rusos siendo parados por el propio pueblo ucraniano. ¿En qué momento esos soldados rusos no empiezan a cuestionar de qué hacen ahí, ¿no? Disparándole a esta gente. ¿Qué hacen ellos ahí? Y yo creo que eso va a tener un efecto sobre ellos. ¿Qué piensas tú?
No, también hay que pensar que también va a tener un desgaste sobre las tropas y tal, porque ellos no se pensaron de que pudieran encontrarse una resistencia. Ellos pensaron que era llegar y que ya la guerra estaba ganada. Y después pues encontraron a un pueblo que ha salido a las calles a defender su soberanía, encontraron un presidente que se ha mantenido al lado del pueblo, que yo creo que ha ganado popularidad después de esto por todo el ejemplo de estar ahí. Encontraron pues muchas personas de otros países que se han ido a Ucrania a combatir al lado del pueblo. Entonces esa resistencia pues ya ellos llevan más de 10 días, y también eso a ellos lo desgasta tanto emocionalmente y tal. También han visto cómo pues digamos otras reacciones de otra mirada también desde el ángulo de la guerra, como también su propio pueblo, que el ejército se debe al pueblo, pues como su propio pueblo está en contra de la guerra y tal. Yo creo que también eso va a traer reacciones y demás, que en algún momento pues va a desgastar a los soldados rusos.
Y eso deja secuelas mentalmente y emotivamente dentro de esos soldados y las familias de esos soldados, y eso a veces demora generaciones, ¿no? Para sanar esas secuelas, esas heridas, llagas que deja la situación esta tan loca que están viviendo esos hombres en estos momentos, ¿no?
Yo creo que las secuelas psicológicas de una guerra siempre quedan, por muy mínimas que sean, siempre van a quedar. Y ahí, pues bueno, el trabajo psicológico, no solo con los soldados, sino hasta con la población civil que está sufriendo y que tiene que estar huyendo, y veíamos imágenes hasta de un tanque de guerra pasándole por arriba a un auto y tal. Y yo creo que sí, también todos ellos van a tener que tener en un momento asesoramiento psicológico y terapias y tal, porque eso quedan después esos rastros de la guerra en las personas.
Girando un poco hacia Cuba otra vez, otro hotel LGBTI en Cuba.
Me voy a ir a fundar un hotel.
Tú no regresas a Cuba, ¿A dónde, Nelson Ganduya, tú no regresas.
¿Dónde fundamos el hotel?
Y esto
vamos
es parte,
a fundarlo en el punto cero.
Es parte esto de lo que se llama pinkwashing, de algunas personas dentro de la comunidad LGBTI que no entienden, no quieren entender situaciones, no solamente en Cuba, pero en otras partes del mundo donde la situación esté mala, pero simplemente no les interesa.
Sí, y yo creo que también, bueno, sí, otro hotel LGBT, pero también yo creo que había problemas con los pagos en el hotel, algo así, estuve leyendo la noticia, que no aceptaban un tipo de pago, otros sí, que no aceptaban tarjetas y tal, bueno, siempre las trampas del castrismo. Seguimos abriendo hoteles, o sea, siguen ellos abriendo hoteles, para nosotros los que siguiéramos abriendo hoteles, promoviendo el turismo LGBT, Cuba como un paraíso LGBT, pero la situación es la misma, no ha cambiado nada, los derechos, yo veo que los derechos de la comunidad LGBTI pues continúan estancados, y ahora pues con todas la crisis económica que vive el país, que está sumergido en una crisis económica, con todo lo de la pandemia, que ellos lo tienen como escudo para no avanzar en algunos temas o como justificación, pues, y la falta de voluntad política que ha dominado o que ha imperado en Cuba por más de 60 años para avanzar en temas en materia LGBTI, pues yo creo que eso continúa igual. Inclusive yo veo hasta, o vi cuando estuve en Cuba como en estado de sitio, no vi, a pesar de que siempre la discriminación y el hostigamiento por parte de la policía, que es el órgano represor, que tiene el mayor órgano represor y homofóbico que tiene junto con el gobierno, la comunidad LGBTI dentro de Cuba, pues yo no vi esa comunidad LGBTI que yo dejé cuando yo salí de Cuba. Yo vi una comunidad que más aislada, no vi que era parte de esos sitios que siempre estuvo predominado por personas LGBTI, y con los pocos personas de la comunidad que pude hablar, pues como que notaba mucho más miedo que en años anteriores. Así que eso me dio la impresión de que, a pesar de que estén avanzando con el código de familia como un telón de fondo, como eso, que las otras materias siguen estancadas dentro de Cuba, que no hay ningún avance.
Y el turismo que fue contigo cuando fuiste a Cuba, ¿quiénes eran? Danos una descripción de quiénes eran esos turistas que iban a Cuba en ese momento, donde el COVID todavía prevalecía, ¿eh?
Bueno, yo creo que cuando yo fui a Cuba, bueno, mi vuelo, cuando yo fui a Cuba, casi todos eran cubanos, personas que llevaban mucho tiempo sin ir a Cuba, que querían, pues, por toda la pandemia, además, reencontrarse con su familia, además que vieron esa apertura y tal, y como tú sabes que en Cuba hoy te dicen puedes venir, mañana no puedes venir, hoy traen un PCR, mañana trae esto, así, entonces las personas aprovecharon esa apertura para poder ir, que hacía muchos años que no podían entrar a Cuba, para poder paliar la situación, porque era un vuelo que dije, ay, este vuelo se cae. Se cae porque esto está sobrecargado. Por último, quitaron hasta los bolsos de mano porque ya no podían ni dónde meter los cubanos más cosas. Entonces, para poder paliar...
Las famosas libras.
Sí, para poder... Bueno, es que estaban, cuando yo fui, se quedaban más de 300 maletas en baraja por cada vuelo, porque los cubanos, sabes cómo somos, que por característica queremos llevarnos la Habana para Guanabacoa. Y entonces... Imagínate, y nada, eran prácticamente personas, y no vi las calles vacías, no esa persona, además que los precios están abismales, pero bueno, las calles vacías, y eso que ya no había confinamiento, no había nada, las personas durmiendo después de comida se iban a dormir por una cola para poder comprar la comida del otro día, de lo que iban a comprar el otro día. Entonces era en una cola para poder comer al día siguiente. O sea, esa fue la Cuba. Las personas con una cara que yo no sé ni describirte, no sé si era tristeza, desesperación, pero con una cara que yo en años anteriores, ni cuando el 93 había esas fases, las había visto en las personas, muy triste todo aquello. Lo único positivo, así, bueno, el reencuentro, como siempre, con la familia, con algunos activistas. No los pude visitar a todos, y que me perdonen los que se quedaron, que si están escuchando el programa, a todos no los pude visitar. Esa parte positiva, poder conversar con algunos activistas, con familiares de algunos de los presos del 11 de junio, de julio. Todas esas fueron lo positivo. Y aquel sentimiento de decir, bueno, como que yo soy de aquí, y esa cosa que sentía como que pertenecía ahí, aunque vivo en otro lugar, que pertenecía a Cuba, ese sentimiento de que este es mi casa, este es mi país, a pesar de todas las cosas negativas que está, eso lo pude experimentar y fue muy lindo. Eso fue lo positivo que saqué del viaje.
Con esas personas que conversaste en estos últimos 2 o 3 minutos, conversanos un poquito sobre las impresiones que recibiste de esas personas, y aproximamos el verano una vez más en Cuba. Creo, de lo que nosotros escuchamos del pueblo, la gente sigue molesta por muchas razones. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué te dijeron a ti, el pueblo cubano?
Bueno, el pueblo cubano, y con las personas que conversé, que imagínate, personas de una ideología u otra a favor y en contra, un descontento total.
Inclusive los que estaban a favor del régimen.
Inclusive los que estaban a favor. Te estoy hablando de personas que nunca pensé escuchar un comentario de esas personas. En otro momento me hubieras dicho, ay, esta persona me va a comentar esto. Esto es un sueño. Personas que eran de patria o muerte, como le dicen a los comunistas dentro de Cuba. Esas personas con un descontento total por las funciones de Díaz-Canel y cómo se ha manejado el país y por todo el... le tienen, así, palabra literal, las personas le tienen una mala voluntad a Díaz-Canel y a Murillo, porque todas las culpas se las echan a Murillo de todo el lo que ha caído Cuba, por el cambio monetario, por todo ese alineamiento, pues las personas muy, muy, muy mal con todas esas cosas. Yo realmente, las personas se esperan que en cualquier momento haya otro estallido social. Ellos mismos me los comentan, que en cualquier momento las personas vuelven a salir para la calle, porque las personas no tienen miedo. No saben, las personas, lo que dicen, no sabemos dónde vamos a parar, pero en cualquier momento esto ya no da más. En cualquier momento las personas, así mismo conversando con ellos, me dicen, salen para la calle y tal. Y así las personas, pues, muy desencantadas con el sistema. Los que estaban a favor, pues, se han acabado de despertar, y los que siempre estuvieron en el lado correcto, pues, cada día luchando más para que Cuba sea liberada.
A ver, en 3 palabras, en el minuto que nos quedan, que nos queda. ¿Cómo describirías tres adjetivos para describir tu experiencia del último viaje a Cuba?
Bueno, mi experiencia son sentimientos encontrados.
Cruzados, sí.
Sí. Por una parte, alegre porque iba a ver a mi familia, emocionado, y por otra parte triste por ver en lo que se ha convertido Cuba, en lo que estas personas, estos dictadores, pues están llevando a Cuba, desilusionado por el final que está teniendo Cuba, y ver a mi pueblo sufrir, y ver a mi pueblo pasar hambre, a mi pueblo estar más de 12 horas en una cola para poder comer, inclusive hasta con dinero, a veces no encontrabas la comida, y nada, son sentimientos encontrados, ¿verdad que sí?
¿Viste empeoramiento desde que tú te fuiste? ¿En qué año tú te fuiste? Y ¿viste
en el 2018.
No, que no hace tanto. ¿Viste empeoramiento?
Sí, es como si hubieran pasado 60 años.
No me digas.
Pero para atrás. 60 para atrás.
¿En qué sentido?
Y en el 93. Yo tengo muy buena memoria. Y yo me recuerdo, yo hacía cuentos y conversaba con mi familia y con mi madre y tal, que ni en el 93 se vivía una cosa. O sea, por lo menos yo en mi familia y tal no habíamos vivido esa experiencia ni en el 93 como la estamos viviendo, como la está viviendo ahora el pueblo cubano.
Nelson Gandulla Díaz, que no pase más un tiempo largo como pasó esta vez sin comunicarnos. Siempre tú sabes que tú.
Las consultas están abiertas.
Las consultas siempre están abiertas. Gracias, doctor Gandulla Díaz. Un abrazote para ti y gracias por estar con nosotros. Y amigos, no se nos vayan, que regresamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
De nuevo con ustedes, amigos, aquí en Arco Iris. Gracias por su sintonía, como les digo, todas las semanas. Berta Rabal, mi productora, Pete Peterson en los controles. Y Berta, vamos a repasar una entrevista que hicimos la semana pasada con Nelson Julio Álvarez Mairata, periodista independiente en Cuba. Pero fue una conversación muy simpática porque fue sobre una instancia donde Nelson decidió poder ponerse sandalias y tuvo un encuentro con una vecina. Y me pareció muy simpática la entrevista con Nelson Julio Álvarez Mairata y la queremos repasar. Así que disfruten la entrevista y nos conversamos la semana que viene. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Juan. Súper agradecido de la invitación acá al programa.
Me río a los oyentes porque Nelson posteó, colgó algo esta semana en su página de Facebook y no pude resistir porque me pareció fabuloso, ¿no? Y Nelson nos va a contar de qué se trata, pero antes de llegar a eso te quería preguntar, y estamos haciendo como una encuesta informal sobre el sentir de las personas de a pie, lo que tú has podido escuchar, palpar sobre este conflicto Rusia-Ucrania, ya sabemos la posición del gobierno cubano. ¿Qué tú has palpado del pueblo cubano? ¿Qué piensa la gente que tú has escuchado en las calles o tus amistades o tus vecinos sobre el tema?
Joe, la gente está mucho más conectada con las personas en Ucrania, o sea, y cuando me refiero a las personas, estoy hablando de la sociedad civil ucraniana.
Sí.
Las personas tienen mucho sentir por ellos, ¿no? Que al final son quienes están sufriendo el resalvio de toda la guerra. Hace poco estábamos conversando en el podcast que tenemos de La Potajera, estábamos conversando sobre el tema y la argumentación era la siguiente: estamos cansados de políticos que se están midiendo sus genitales a ver quién los tiene más grandes, y al final quien termina sufriendo son las personas del pueblo, ¿no? Definitivamente. Sí, sí. Y es lo que está pasando ahora mismo. O sea, para allá Putin, sobre todas las cosas, de querer demostrar que tiene un ejército poderosísimo, basta ya de querer dominar a naciones paralelas. Creo que tiene como esta especie de dolor del quebrantamiento de la Unión Soviética y de repente quieren volver a hacer una a fuerza, ¿no? A unir lo que era la Unión Soviética antigua. Tienen dominado prácticamente lo que es Bielorrusia. Lo sabemos que utilizan al presidente bielorruso como un títere, ¿no? Que al final está sirviendo como para Van, para que Putin pueda hacer todo lo que está haciendo en Ucrania, y está queriendo un poco hacer lo mismo en Ucrania, de alguna manera volver, o sea, la justificación es volver la democracia a Ucrania. Estamos pidiéndole, o sea, está hablando de democracia un presidente que lleva 20 años en el poder y sigue reafirmándose bajo ese poder y persigue a opositores, no hay libertad de prensa, en Rusia sabemos que está muy limitada. Entonces creo que todo este tema político, al final quienes realmente lo están sufriendo es el pueblo ucraniano. La gente aquí en Cuba lo sabe, la gente en Cuba incluso no se está comiendo lo que en la televisión y la postura del gobierno, que ya sabemos que el gobierno cubano ha decidido defender la decisión que ha tomado Putin de invasión. Sabemos también que esta decisión del gobierno cubano de apoyo se basa en pura política, en puro apoyo y respaldo a través de lo que Putin pueda aportarle entonces al país cubano, al gobierno cubano, no al país, sino al gobierno cubano. Y entonces, nada, creo que al final las personas en la calle están mucho más conectadas con eso, con los ucranianos en sí.
¿Piensas que habrá repercusiones económicas hacia Cuba debido a el posible estancamiento de la economía rusa?
Bueno, ya hay. Hace pocos días anunció Aeroflot, anunció la aerolínea, de que ya no iba a haber vuelos entre Cuba y Rusia. Creo que eso aplicaba para algunas partes de Latinoamérica que la aerolínea también conectaba, ¿no? Todo debido a lo que está sucediendo con Ucrania. Y progresivamente he visto cómo países europeos se están uniendo para sancionar a Rusia, para eliminar transacciones comerciales, establecer demandas y demás, y que esto obviamente va a estancar la economía rusa en algún sentido. Se ha visto cómo las bolsas de valores europeas han disminuido su valor y a medida de que sean más cercanos al territorio ucraniano. Las sanciones que le están poniendo a Rusia son sanciones que al final van a tener una repercusión también no solo en Cuba, sino en Latinoamérica. Y específicamente en Cuba estoy pensando en todas las personas, incluso ya que me estás haciendo una encuesta de qué piensa la gente en la calle.
Sí.
Traspolarlo a esto también, no sé, la gente de la calle sacan pasajes no solo para Nicaragua, para ver los volcanes de Nicaragua, vaya. La gente también sacan pasajes para ir a Rusia. Ha sido como el punto comercial de la ciudadanía cubana, uno de los puntos comerciales más importantes en los últimos, no sé, 5 años aproximadamente, donde los cubanos van y hacen esto que llamamos paquetería. Y Rusia ha sido como el país más indicado, más visitado por los propios cubanos. Bueno, no es un secreto que en Cuba existe lo que se llama la economía paralela o economía...
El mercado negro, en realidad.
El mercado negro, exacto. Y ese mercado negro básicamente se abastece gracias a las personas estas que viajan a otros países, principalmente Rusia, a buscar productos que, dicho sea de paso, cuando yo voy a comprar algún suministro, ¿no? O sea, llevándolo a mi campo personal, siempre pregunto si, o trato de ver si es algún producto traído de Rusia, porque siento que va a tener un poco más de calidad que los productos traídos de Latinoamérica, y no porque tenga específicamente una xenofobia en cuestiones de productos o de regionalismo, sino porque siento que la industria, por ejemplo, rusa, tiene productos que para mí son mucho mejor que algunos productos latinoamericanos. Y entonces, más o menos así es como las personas van pensando y nos vamos moviendo aquí dentro de la isla. Y aunque eso es una parte o sea, del golpe económico que puede sufrir la ciudadanía cubana, el gobierno al mismo tiempo se va a ver muy limitado, porque entonces Rusia, que se mueve mucho por este interés político y sobre todo de guerra, vamos a recordar, por ejemplo, la crisis de los misiles en los años 60, 62, no sé si lo recuerdas.
Sí, cómo no. No estaba vivo, no soy tan viejo, Nelson, no soy tan viejo. Pero sí, todos hemos leído de la crisis de los misiles. Yo no estaba vivo, ni tú tampoco.
No. Para nada, pero hemos leído al respecto y sabemos cómo Rusia, por ejemplo, utilizó en aquel momento a Cuba, al gobierno cubano, para virar los cañones contra Estados Unidos. Incluso establecieron en Cuba bases militares y demás. Y el gobierno cubano todo el tiempo está reafirmando eso, está apoyando al gobierno ruso en este sentido, apoyó al gobierno ruso cuando la invasión de la Primavera Checa, exacto, también. Entonces, algo interesante que estaba leyendo el otro día en Twitter era sobre algo
la Primavera Checa, la Primavera Checa ya yo tenía un añito. Así que ya los oyentes, ya gracias Nelson, gracias, gracias. Pero los oyentes ya están sacando la cuenta.
Sí,
es que vas bien, Camilo, vas bien.
Y bueno, nada, yo creo que va todo por ahí en este sentido. También creo que en cuestiones militares, por pura estrategia militar, el gobierno cubano sigue apoyándose en Putin porque siente que Putin le puede dar algún resguardo. Y esto sucede también con Venezuela, ¿no? Que, por ejemplo, hemos visto la postura de Maduro que... por favor, Maduro como político no se gana un kilo, ya eso lo hemos analizado varias veces, Dios mío, pero es esto, ¿no? O sea, el hecho de cómo unos apoyan al otro, creyendo, y me parece que es muy ingenuo creer que Putin puede resguardar a Cuba de algún ataque externo, que ya sabemos que si temen por un ataque estadounidense, el propio gobierno estadounidense ha dicho que no va a intervenir en Cuba, y que no, sus intenciones no son intervenir en Cuba, y tuvieron, digamos, como que la bandeja servida el 11 de julio, donde había muchas personas pidiendo intervención militar, y el propio gobierno norteamericano dijo, no, nosotros no vamos a intervenir. Eso es un problema de ustedes que tienen que resolver como país. Lo cual sí digo que aplaudo, porque obviamente no estoy de acuerdo con ningún tipo de intervención, y mucho menos militar, de un país hacia el otro, ni dentro de su... ni nosotros como nación misma podemos tener una guerra civil interna.
Anameli Ramos, el último, como sabes, en las últimas par de semanas, ha intentado tomar un vuelo de Miami a Cuba, ha sido detenida en el aeropuerto, no detenida, sino no la han dejado abordar el avión hacia Cuba. ¿Qué piensas del tema? ¿El gobierno cubano se niega a permitir que Anameli regrese a su isla natal? ¿Qué piensas?
Mira, este es un tema que hay que tomarlo con pinza, porque no estamos hablando de Anameli, estamos hablando de cientos miles de cubanos que no pueden entrar a la isla. El gobierno no solo está con los propios médicos que llaman, recuerdas esto de lo que te estoy hablando, todavía existe, está sucediendo, de médicos que lo mandan a misiones en el extranjero.
¿Cómo no?
Sabemos en qué tipo de condiciones lo mandan al extranjero, sabemos que el gobierno está cogiendo más del 70% del salario que pagan gobiernos extranjeros por el servicio médico, y solamente le están dando entrada, y encima esos médicos se dan cuenta, se hartan, o sencillamente quieren una vida mejor y deciden quedarse en el extranjero, y entonces ya son considerados desertores y tienen un máximo de 8 años para no entrar a la isla. O sea, el gobierno cubano está decidiendo, no solo en Anameli, como opositora, como artista, como curadora de arte, uh-huh, está decidiendo sobre cualquier cubano hasta qué punto tú puedes o no ser cubano. Algo que me parece un absurdo hoy. Me parece un absurdo porque nacemos con la condición de la cubanía, nacemos con nuestra identidad, nacemos con nuestra nacionalidad, nadie nos la regaló, somos de aquí, ¿no?
Nelson, estabas comentando sobre esos médicos que no podían entrar, y que este es un caso que hay que cuidadosamente estudiar, porque no se trata solamente de Anameli Ramos, ¿no?
Sí, exacto. Discúlpenme por mi conexión, pero definitivamente estoy en Centro Habana, La Habana, Cuba. Eso es, ya, en fin, no tengo que explicar.
Estamos folclóricos, cubana. Estamos folclóricos, Nelson, folclóricos.
Sí, exacto. Bueno, retomando el tema, y o sea, es mirarlo con una lupa de que no es Ana Meli. Ana Meli es una opositora, no se merece no entrar a la isla, o sea, el gobierno cubano no tiene ese derecho de decidir hasta dónde llega su nacionalidad, su ciudadanía, independientemente de que el gobierno está ahí violando, no el derecho de ella, el derecho de todos esos médicos, artistas, opositores, deportistas incluso, que no les permite entrar a Cuba, está violando sus derechos, derecho humano de entrar y salir de su país cada vez que una persona lo decida, simplemente por una jugada política, por una decisión política, por un resagio político, por lo que se quiera tomar. Pero bueno, ningún gobierno tiene ese derecho, y mucho menos el cubano, que ya sabemos, bueno, de qué es capaz. Y creo que esto es una... El gobierno quiere obligar a que todos los opositores se vayan del país. Creo que le está haciendo esto a la mayoría, o cuando intenten entrar les van a hacer esto, y vamos a vivirlo y vamos a verlo. Ya el gobierno le importa poco la máscara. Tú sabes, esa máscara de la cual se cuidaba en algún entonces, que era como nosotros no violamos derechos humanos, nosotros todo light, nosotros bien. Creo que ya ahora mismo les preocupa más el hecho de que las personas estén en Cuba, en las calles de Cuba, y los prefieren fuera de Cuba, aunque a ellos se les acusa de violación de derechos humanos. Porque les es mucho más fácil tener a Ana Meli, digamos, en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, tener a... pasó con Carolina Barrero, pasó con Héctor Luis Valdés Cocho y su colega, actualmente Iliana, que es ciudadana española, la periodista de Cibercuba.
Llegó a España hoy, Iliana.
Llegó a España hoy, ella no ha dicho de que la... O sea, que la obligaron a salir ni nada, hasta el momento no ha dado ese tipo de declaraciones, pero ella estuvo regulada, que es sí. Una forma de obligar a una persona. Yo actualmente no he revisado, llevo meses sin revisar, pero hasta finales del año pasado yo estaba todavía regulado, y ya hacía 2 años de estar regulado. A Abraham Jiménez estuvo regulado 5 años. Entonces, cuando vienes a ver, esto es una forma de presión sobre las personas para que se vayan de manera definitiva del país. Y cuando no les quedan más opciones, entonces bloqueo. Ustedes no pueden entrar al país. Ustedes no son personas gratas de este país, ustedes no son cubanos. Entonces, nada, creo que esta es la visión. Algo importante que quería antes de cerrar con... Vaya, cerrarte con este tema, bajo mi opinión, ¿no? Es el tema del boicot American Airlines. Creo que aquí esto sí es una mala jugada política o estrategia política por parte de las personas que están apoyando el boicot, debido a que American Airlines, como cualquier empresa capitalista, se está rigiendo simplemente por políticas, ¿no?, que pueda tener con el gobierno cubano, políticas pueda tener con cualquier otro gobierno, que tiene con cualquier otro gobierno. Y si American Airlines, sabiendo que el gobierno cubano no le permite la entrada a Ana Meli Ramos, sabiendo esto de antemano, sabe también de que si se somete o permite que Ana Meli aborde, suba al vuelo, entonces se estaba viendo la necesidad, después de entrar en una discusión aquí dentro de la isla y teniendo que hacerse cargo de Ana Meli, lo cual le iba a generar gastos a American Airlines, y toda la incomodidad de pasar por un proceso por el cual ya estaba advertido de antemano. Entonces, por eso creo que parte de la estrategia política contra American Airlines está totalmente, a mi entender, yo no es que lo apruebo o lo desapruebe, pero sencillamente lo siento un poco tonto, ¿no? Sabiendo además que es una empresa, como son muchas empresas capitalistas, que su objetivo es ganar dinero, no ganar problemas ni generar tampoco conflictos, ¿no? Su objetivo principal es ganar dinero, nunca perder. Y bueno, y esta es más o menos la opinión que tengo sobre este tema de destierros, o sea, que no solo mirarlo porque la gente no, porque las personas no le permitan entrar a Cuba, sino también mirarlo como a las personas tampoco la dejan salir de Cuba, y la presión y el contexto que existe alrededor de todo esto.
Estás hablando entonces de, te iba a pedir que me hablaras entonces de la anécdota que contaste en Facebook, Nelson, de esta semana con tus sandalias con tacones. Coméntanos eso, porque creo que hay muchos que apreciar de esa historia y que aprender de esa historia. Estabas caminando, estabas pasando por el pasillo de donde vives y te encontraste con una vecina. ¿Qué sucedió?
Sí, esta es una pequeña anécdota, ¿no?, de lo que me viene pasando como persona, que me asumo como persona de género fluido. Y es como, por ejemplo, esta vecina, específicamente con esta anécdota, trata de elogiar mis sandalias. ¡Ay, qué linda las sandalias! Pero cuando se va a referir a mí, entonces se refiere como niña. Yo no tengo ningún problema con si me llaman él, ella, ella. O sea, creo que fluyo bastante bien con todo. Pero creo que la lupa y hay que mirarlo desde el punto de vista de quién te lo dice y con qué intención te lo dice.
Eso es lo importante, sí.
Es la parte, ¿no?, donde yo hago un énfasis y, en esta anécdota. Es una vecina que incluso yo actualmente no me sé ni su nombre. No es una persona con la que yo me cruce diariamente. Ni nunca, anteriormente no habíamos cruzado tan siquiera palabras por ningún tema, ni porque hay falta de agua en el edificio, ni porque se fue la corriente.
Que eso es raro para Cuba. Eso es raro, ¿no?
Pero realmente no somos personas que coincidimos. Sin embargo, o sea, aquí viene la parte donde yo estoy tratando de explicar. Es el tema de que esa vecina es una persona que, a juzgar por la forma, por el tono en que se refiere a mí, por la persona que es, está criada, digamos, viene de un sistema cisnormativista. Entonces, estas personas
cisnormativas... ¿Cómo podemos, a ver, cisnormativistas? Ayúdanos a aquellos que no entiendan qué significa eso, qué significa eso.
Bueno, el cisgénero... Cuando nos referimos al cisgénero, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las personas que están acorde al género asignado en referencia con el sexo. O sea, es un poco loco a la hora de quererlo explicar así con palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, si naces con genitales masculinos, de repente enseguida te dicen, ¡ay, el niño!, ¿no? Uh-huh. Desde pequeño, ¡ay, el niño! Esto es lo que viene siendo el cisgénero, ¿no? O sea, que la sociedad impone un género sobre el sexo, que el sexo biológico, y entonces correcto, una persona cisnormativa es una persona que, o cishetero, es una persona que está conforme con el género y el sexo biológico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con las personas no binarias, con las personas trans, que vamos como en contra de eso? O sea, estamos defendiendo que el género y el sexo biológico son dos cosas totalmente diferentes, y el género como construcción sociocultural o una construcción social específicamente, no tiene nada que ver con el sexo biológico. Entonces nos podemos identificar de distintas maneras, como nosotros querramos, si yo me quiero llamar ella o que prefiero que me llamen por ella, no tiene nada que ver con el sexo biológico que llevo,
yeah,
o con el que nací, ¿no? Entonces, esto es lo que viene siendo el cisgénero, en este caso. Por eso me refiero a la cisnormatividad, porque entonces me estaría refiriendo como a las normas, a lo establecido por ese cisgénero. Ese mundo cisgénero, que, ojo, también importante, no está mal. O sea, no estoy atacando a ninguna persona por ser una persona cisgénero. Es una identidad como son todas
como
las
cualquier
identidades.
Otra.
Como cualquier otra. Sino lo que ha cargado, o sea, lo que esas personas cisgénero, esa sociedad, ese sistema con C, ¿no?, también usando el cis, ese sistema ha creado sobre las personas de sexualidades y cuerpos no hegemónicos. O sea, de que nos han impuesto de que ser gay está mal, ser lesbiana está mal, o si eres gay, cómo debe comportarse un gay, que tiene que ser masculino, no puede tener plumas, qué sé yo. Esas son las normas que ha establecido el mundo cis, en este caso, hacia nosotros. Y de esta manera, como yo vivo, ¿no?, ando deconstruyendo todo eso y diciendo, o sea, tú no me tienes que poner normas, tú no me tienes que decir cómo comportarme, tú no me tienes que decir qué ropa o qué artículo o cómo me debo mover, qué usar o no usar, porque eso es una decisión mía, ¿no? Una decisión que yo tome. Entonces, claro, de repente, si yo quiero andar en tacón, es una decisión muy propia. Entonces, creo que lo importante de esta narrativa que estoy haciendo, ¿no?, de lo que me sucedió, yo, es como esta persona que no tiene, supuestamente no tiene idea de género y de toda esta explicación que te estoy dando, ¿no?, como no lo pueden tener muchas personas en la audiencia, y normal, o sea, tampoco hay que saber de todo. Pero, y viene cargando con este cisnormativismo, ¿cómo se refiere a mí diciéndome niña? Aquí, con su tono y sabiendo de la persona que viene, siento que hay una burla en esto. O sea, que no lo está usando porque yo me identifico, ¿no?, como persona no binaria, porque yo sea de género fluido, cosa que ella no sabe tampoco. Ella simplemente está viendo, desde su cisnormativismo, está viendo a lo que dicen, y lo pongo entre comillas, un hombre con tacón. Y entonces, en vez de referirse a mí como, qué lindo te queda, oye chico, qué lindo te queda esto, me dice, oye chica, qué, niña, qué lindo te queda esto.
Porque tiene los tacones y ella asocia los tacones al género femenino.
Exacto. Entonces, ahí es donde viene mi señalamiento importante de Owen, donde, okay, ¿y por qué no te ajustaste a ese sistema en el que vives? ¿Y por qué entonces me estás llamando bajo otras reglas, bajo otras normas? Exacto. Entonces lo estás haciendo de manera como burla, lo estás haciendo para... Sí. Y entonces para mí, que soy una persona no binaria, ya digo, no tengo problema con que me llamen niña, en este caso, ¿no? Tuve que regresar y decirle, no, niño, porque esa fue mi manera de rebeldía, a enfatizar, no soy lo que tú quieres que yo sea, ni lo que tú esperas que yo sea, yo soy yo. Entiende.
Y nada, la cara, coméntame, se nos agota el tiempo, pero coméntame la mirada cuando le dijiste eso.
No, ella estaba realmente en ese momento sorprendida, porque además estaba haciendo una videollamada en medio del pasillo, porque tenemos pésima cobertura en el edificio, y estaba en medio del pasillo haciendo una videollamada. Casi que paralizó la videollamada para decirme lo de las sandalias.
Pero seguro que se paralizó también cuando le dijiste no.
Sí, se quedó así como, okay, no, me dijo para atrás, niño, qué lindo te quedan las sandalias.
Bueno.
Y sí, aquí yo me quedé así, bueno, ya, okay, es que tampoco voy a bajar a explicarte, ¿entiendes? Yo seguí con mi vida, ¿no? Pero esto, de cierta manera, yo es una forma de hacer activismo también. O sea, no tengo que pararme en todas las esquinas a contar, a decir, o a explicarle a toda persona con quien yo me cruce en la calle esto que te estoy explicando en tu programa, obviamente. Pero si voy a ir en contra, voy a ir en contra de esta manera, ¿no? Especificándole de que yo no voy a hacer lo que ustedes quieran, ni me voy a dejar manipular. O sea, tú te burlas de mí, y históricamente ha pasado que muchos, vamos a decirlo así, muchos pájaros y tortilleras, por tal de quedar y estar dentro de esa cisnormatividad o caer en gracia dentro de esa cisnormatividad, hemos aceptado con que nos digan niño, niña, incluso nosotros sintiéndonos mal con eso. Y yo no voy a permitir que eso me pase a mí, porque es mi forma de activismo, porque es mi forma de vida, y además porque eso le puede servir a generaciones que vienen detrás de mí a entenderlo. Porque entonces, si yo sigo reproduciendo esos patrones, quien viene atrás no va a tener pase para entonces luchar por algo más después. ¿Qué es lo que actualmente ha sucedido? Esa es parte de la lucha del activismo, no quedarnos estancados en un espacio.
Todos los días ganar espacio.
Y el próximo día vamos a ganar otro espacio más.
Pero además de manera positiva y educando a las personas, incluyéndome a mí, que mi hija de 14 años me educa todos los días, Nelson, confíame. Ella me dice, papá, no caigas en la cuestión esa de los géneros, ¿no? Y tiene toda la razón, al igual que tú. Nelson, se nos agota el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir esa anécdota con nosotros y tus opiniones, como siempre. Gracias, Nelson Julio Álvarez Mairata, periodista independiente. Gracias, Víctor González, y gracias, Berta Arrabal, mi productora. Hasta la próxima semana, amigos.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro